Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 3:30 del martes 4 de septiembre, ya estamos aquí, arranca el deporte local, arranca Deportes COPE Salamanca, Juan Jesús Lista al control, David Barrueco al micro, arrancamos.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues para hablar del rival de Unionistas, del Rápido de Bouzas, tenemos al teléfono a Santi Peón de la COPE, de la cadena COPE de Vigo. Hola Santi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Decíamos aquí en Deportes COPE Salamanca que con tan solo 4 años de historia, Unionistas de Salamanca va a jugar por primera vez la Copa del Rey. Pero es llamativo el caso del Rápido, que con más de 100 años de historia solo ha participado 3 veces. Para la gente que no lo conozca, ¿quién es el Rápido de Bouzas?
El Rápido de Bouzas es un club de un barrio de Vigo, un barrio además humilde, de gente trabajadora, principalmente dedicada al mar. Os tocará venir evidentemente a visitar este campo del Rápido de Bouzas y veréis que es el típico campo que está justo al lado del puerto de Vigo, pegado al mar. Y como te digo, es un equipo tremendamente humilde que esta temporada afronta su segundo año en Segunda División B, una categoría que no había alcanzado, como decimos, hasta la temporada pasada. Por cierto, el año pasado fue una temporada sensacional para el conjunto vigués, pero que ha empezado, como bien podéis comprobar, esta temporada con bastantes problemas.
Bueno, Unionistas es un club que, por si no lo sabes, se caracteriza mucho por su afición. Es muy numerosa en sus desplazamientos y además muy ruidosa siempre sobre el terreno de juego los 90 minutos. En ese sentido, ¿qué le puede esperar mañana a Unionistas en el Baltasar Pujalès?
Bueno, pues lo que le va a esperar es eso, ¿no? Un campo muy especial, por estar en un sitio muy específico, justo al lado del mar, metido como incrustado en una especie como de isla junto al puerto de Vigo, como te decía, y el ambiente pues suele ser muy especial, porque como te digo, es un equipo de barrio. El barrio de Bouzas aquí en Vigo es además un barrio muy arraigado en la ciudad, con gente que es, podemos decir, que de toda la vida, gente que ha vivido y que vive toda su vida generalmente en este barrio de Bouzas, y esa gente es la que suele acompañar, como lo ha ido haciendo todos estos años en tercera división primero y posteriormente en segunda división, en su campo, el Baltasar Pujalès, y que sin duda va a estar evidentemente ayudando también al equipo de Jorge Otero durante este fin de semana.
Una pequeña ratonera, como se suele decir, ¿no?
Bueno, sí, es un campo pequeño y al que quedó muy claro la temporada pasada que algunos equipos, incluso algunos de los mejores de las categorías, los mejores de la categoría, pues suelen tener problemas para sacar ni siquiera un punto de este campo. Así que sí que es verdad, es un campo pequeño. El tema de la superficie también es algo que suele preocupar a algunos equipos, sobre todo a los filiales que están acostumbrados a trabajar en campos de hierba natural, y es un campo en el que ha sacado muchos puntos y sobre todo, a pesar de las circunstancias en las que ha conseguido el Rápido de Bouzas sacar muchos puntos y sobre todo ganar muchos partidos.
Y en cuanto a los aspectos ya puramente deportivos, el Rápido de Bouzas que viene de hacer una gran campaña, como tú bien has dicho, en su estreno en Segunda B la temporada pasada. Recordemos que fue quinto, estuvo a punto de disputar el playoff por el caso del Deportivo Fabril. ¿Cómo le gusta jugar al equipo vigués?
Bueno, es un equipo que tiene el sello de su entrenador, que todavía no hemos podido ver, porque es cierto que el Rápido, en la confección del calendario, en el sorteo del calendario, pues tuvo mala suerte. El primer partido tuvo que medirse ni más ni menos que encima a domicilio con uno de los grandes candidatos a pelear por el ascenso, como es la Cultural y Deportiva Leonesa, y el otro día pues llegó el Navalcarnero y les pintó la cara. Es cierto que el proyecto todavía está un poco verde por parte de Jorge Otero, pero hablamos de una persona que ha jugado al fútbol a nivel profesional, que sabe perfectamente qué se cuece en este tipo de categorías y que seguro que va a imprimir y va a ser capaz de darle su sello personal a un equipo que, precisamente por haber hecho una temporada tan buena la pasada, ha perdido a futbolistas realmente importantes. E insisto, estamos hablando de un club tremendamente humilde, que tiene un presupuesto tremendamente ajustado y que eso genera también que muchos futbolistas se hayan marchado y que haya tenido que confeccionar una plantilla que se tiene que amoldar, como te digo, al nuevo estilo del nuevo entrenador, de Jorge Otero.
¿Algún jugador clave, a tener en cuenta en esa plantilla nueva o rediseñada para la ocasión con esos jugadores que se han ido y un presupuesto tan ajustado?
Bueno, yo más que jugadores en particular me atrevería, o si me lo permites, hablaría del bloque, porque es lo que le ha dado buen resultado en temporadas anteriores, por ejemplo a Jorge Otero, que viene de la tercera división, viene a entrenar a La Rosa, y lo que le ha dado porque en estas categorías es difícil encontrar un futbolista que pueda destacar muchísimo, salvo quizá en casos específicos de algún que otro filial. Ya lo consiguió en el Arosa y ahora, dando el salto a Segunda División B, pues tiene un bloque muy fuerte que todavía evidentemente tiene que dar sus frutos, porque la temporada ha empezado con esos dos traspiés contra dos rivales que están llamados a estar en la parte alta de la tabla clasificatoria. Es un equipo al que le gusta tener la pelota, es un equipo que juega mucho por las bandas, que tiene buenos centros, que tiene gente arriba que puede rematarlo prácticamente todo, pero tiene que darse el rival propicio para que toda esta idea, todo este conglomerado de ideas que tiene su nuevo entrenador, pueda dar pie a que veamos esos tres primeros puntos del Rápido.
Imagino que allí, como es normal, pues apoyaréis al conjunto de casa, igual que aquí lo hacemos con el nuestro. ¿Te atreves a darnos un resultado? ¿Cómo crees que va a ser el partido? ¿Es ligeramente favorito el Rápido por eso de jugar en casa y ya llevar un año en la categoría?
Sí, bueno, quizá por hacer valer esos dos factores que comentas, lo de jugar en casa ante su público, la necesidad acuciante y apremiante de sumar los primeros tres puntos, pues quizá sí puede ser un poquito más favorito. Y quizá también puede hacer valer ese puntito de la experiencia de ya haber estado la temporada pasada en Segunda División B, pero bueno, viene un rival que también es cierto que le va a poner las cosas muy cuesta arriba, así que, no sé, con un resultado, bueno, pues yo evidentemente tiro por lo mío, si me permites, pues voy a defender un 2-0 en favor del equipo Vigués.
Pues ya conocemos un poquito más al rival que va a enfrentar a Unionistas en su debut en Copa del Rey, el Rápido de Bouzas, Santi Peón, Portes Cope Vigo, muchas gracias por atendernos, un saludo.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Unionistas no es el único equipo que jugará mañana un partido de la provincia, porque Béjar y Guijuelo además se van a disputar el trofeo de ferias Ciudad de Béjar este miércoles. Un partido amistoso que desde las 6 horas en el Mario Emilio, antes del inicio liguero de los primeros y de la tercera jornada de Liga de los Segundos, les va a enfrentar para medir un poco sus fuerzas y saber con relativa exactitud dónde están. Béjar y Guijuelo lo van a disputar a partir de las 6 de la tarde en el seno de las fiestas de la localidad de Béjar. Será una buena oportunidad para seguir haciendo pruebas de cara al inicio liguero del Guijuelo, que cayó ante el Celta B y venció el pasado fin de semana en casa al Fuenlabrada. Mientras tanto, para el Béjar será la última oportunidad de comprobar cómo está el equipo de cara al inminente inicio liguero, que tendrá lugar a las 6 horas el domingo frente al Mojados. Bueno, y tras años de ocaso en el deporte salmantino, esta temporada, la 2018-2019, parece ser la de la resurrección del deporte profesional en la ciudad. A los tres equipos de Segunda División B de la provincia, al equipo femenino de baloncesto que milita en la máxima categoría, la Liga Día, el balonmano o el atletismo, se le une este año el equipo de baloncesto masculino que esta temporada disputará la Liga LED Plata, el que sería la antigua CB Tormes. La Liga LED Plata es la tercera categoría del baloncesto nacional, lo equivalente a la Segunda División B en el fútbol. Bueno, pues el Club Baloncesto Tormes lanzó el 27 de agosto su campaña de abonados. Por si no te has enterado, aún te repito cómo va la historia. Coge papel y boli. El Club Salmantino, con la intención de que el equipo esté lo más acompañado posible los viernes en Wisburg, ha cerrado precios muy asequibles, han ajustado el cinturón y de esta manera el abono general adulto para mayores de 25 años será de 50 euros. Este abono incluye los 20 partidos de liga del equipo en LED Plata, todos los amistosos de pretemporada y los choques de la Copa Castilla y León. El precio para jóvenes 18 a 25 años será de 40 euros. Y Y para los niños de 10 a 17 años, 20 euros. Y los menores de 10 años, además de todos los jugadores del Club Baloncesto Tormes, obtendrán su carnet de forma gratuita. Además de estas diferentes franjas de edad, el club ofrece precios especiales a dos colectivos. A la familia CB Tormes, cuyos abonos cuestan 35 euros por padre o 60 euros por matrimonio. Y para empresas, a las que se les ofrecen 6 abonos por 250 euros. Hoy me acompaña uno de los jugadores de la plantilla que van a disputar este año por primera vez en el club una categoría profesional, 24 años y 2'04 de altura. Hay quien lo define como un pívot intimidador y no es para menos, lo tengo al lado y ya me está dando miedo a mí. César Yáñez, bienvenido a Deportes Cope.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Supongo que ilusionado por poder jugar en una categoría profesional, ¿no?
Yo ilusionado como el que más, después de tantos años en el club, tantos años... luchando por subir categorías, por devolver el baloncesto profesional a esta ciudad. Ahora que lo tenemos, vamos, con unas ganas de trabajar insaciables y con una ilusión, vamos, es increíble.
Como un niño pequeño.
Peor todavía, si por mí fuera me ponía con el bombo en la grada también a jugar y a darle al bombo, a las dos cosas.
Antes de nada, César, vamos a conocerte un poquito. ¿Quién es César Yáñez? Preséntate.
Pues no sé, yo soy César Yáñez, de los que ya me conocen de aquí de Salamanca, pues... llevo unos cuantos años ya jugando en este club, desde hace 5 o 6 años, desde que jugábamos en EVA, aguantando en Primera Nacional y compaginando estudios, deporte, intentando hacer lo mejor posible cada cosa.
En EVA porque has estado 3 temporadas jugando en Liga EVA, ¿no?
Estuve en 3 temporadas en Liga EVA, llegué a aquella fase de ascenso a Les Plata tan esperada y tan esperanzadora que era, y tras algunos problemillas nos tocó descender de división, pero por suerte hemos vuelto a donde yo creo que este club y esta ciudad se merece tener un equipo.
Por tu estatura, parece que estabas destinado a ser jugador de baloncesto, pero ¿algún deporte antes que el baloncesto, César?
Yo antes de baloncesto, pese a que con mi altura, como bien dices, estoy destinado a jugar al baloncesto, he practicado fútbol, actualmente también tengo algún partidillo de fútbol, pero...
Pero que no se enteren.
Que no se enteren.
Bueno, hablando ya de la campaña de abonos y de la afición del club, ¿cómo crees que va a responder la afición de Salamanca en relación al equipo? ¿Crees que hay cabida ahora mismo para dos equipos de alto nivel de baloncesto en Salamanca?
Yo personalmente creo que Salamanca, aunque no se haya demostrado, sí que tiene cabida para deporte profesional. El baloncesto se ha demostrado que tiene afición. Nosotros ya en el último año de EVA metíamos 2.000 personas en el pabellón y yo creo que es perfectamente compatible que tanto Perfumerías Avenida como el CB Tormes. Si te gusta el baloncesto, Avenida, te vas a divertir mucho y con nosotros igual, es gente joven, es un deporte, es un baloncesto diferente, no mejor o peor, pero va a ser muy entretenido y va a haber espectáculo, va a ser más rápido, yo creo que sí, a la gente le va a gustar.
Ya el año pasado habéis tenido mucho apoyo, ¿creéis que este año tiene que ser el del boom definitivo del CB Tormes? ¿Creéis que va a haber una respuesta de la afición que incluso a vosotros os vaya a sorprender?
Yo creo que este año la respuesta va a ser muy grande. Yo creo que el deporte profesional en Salamanca tira mucho y es un momento y muy importante para nosotros y yo desde aquí, vamos, pido, como ya he dicho antes la campaña de abonados, yo pido máximo apoyo, sé que se van a divertir, nosotros lo vamos a hacer lo mejor que podamos y, ¿por qué no?, meter las máximas personas en el pabellón e intentar entretenerlos.
Bueno, parece claro que ahora el objetivo del club es asentarse en la categoría y luego ya veremos. ¿Os han hecho llegar a algún tipo de objetivo o por el contrario, es el objetivo es nunca ponerse techo?
Ahora mismo el objetivo, somos novatos en la categoría, es un equipo muy joven, es un equipo que la gran mayoría estamos cerca de la veintena. El objetivo es permanecer, lo que dices tú, asentarse en la categoría. Y lo que nos han dicho es que tenemos que hacerlo lo mejor que podamos, trabajar, intentar que la gente que va al pabellón al día siguiente diga qué divertido ha sido, quiero volver, quiero animarme a seguir al baloncesto, crear afición, que los 300, 400 niños que tenemos detrás nos miren con ilusión y aprendan lo que es el sacrificio para llegar al deporte profesional.
¿Y os veis capacitados para lograr esa permanencia, ese asentarse en la categoría con los jugadores que tú estás viendo que están llegando, que estás diciendo que es un equipo muy joven?
El equipo, a pesar de que es muy joven, es muy talentoso. Y lo que tiene esta liga es que tan pronto puedes perder con un equipo de arriba, puedes ganar un equipo de arriba y lo mismo pasa por abajo. Te puede dar el susto cualquiera, así que es una liga en donde cualquiera puede dar sorpresa y no sabes dónde vas a jugar al final de temporada, porque como hay playoff, 6 para ascender, 6 para descender y no hay término medio, a la mínima estás luchando por descender, a la mínima estás luchando por ascender, entonces va a ser una liga muy entretenida.
Uno de los grandes pasos que ha dado el equipo camino de la profesionalización del club ha sido la asociación con el Montaquit Fuenlabrada. ¿Hasta qué punto es esta asociación vital a día de hoy para el club?
Actualmente están ayudando muchísimo, sobre todo en materia de jugadores. Están llegando jugadores, como bien te he dicho, jóvenes, cantera de Fuenlabrada, que vienen con una ilusión increíble, con chicos que tienen un talento bárbaro y en ese aspecto nos están ayudando bastante para completar el equipo, para facilitar sobre todo estos primeros años en una liga prácticamente desconocida para este club, tener un club referente como es el Fuenlabrada en ACB, que te ayude, que te apoye en estas categorías, es muy, muy importante.
El último en llegar ha sido Ancris Miska, no sé si lo pronuncio bien, es un pívot letón. Competencia para ti, ¿lo conoces? Bueno, me consta que ya habéis empezado la pretemporada, ¿has tenido ya...?
Sí, con Miska ya llevo 2 días entrenando y la verdad que es un chaval que uno acaba de trabajar alocadas. En estos entrenamientos, de hecho, estamos solo 2 interiores, estamos él y yo, y bastante bien, trabaja muy bien, muy alto, es un poquito más alto que yo. Y bueno, ahí andamos peleándonos a ver competencia sana, obviamente, pero aquí cada uno tiene que luchar por lo suyo en ese aspecto, luchar juntos para... Y que el que juegue lo haga lo mejor posible.
Oye, ¿cómo os entendéis? Porque es letón, ¿no? ¿O habla español?
La gran mayoría, para mi suerte, que con el inglés no estoy muy allá, hablan español, nos entendemos español. No quita que de vez en cuando hablemos un poquillo inglés, pero la gran mayoría entiende bien español.
Bueno, tú junto con De la Calle, hasta ahora sois los 2 únicos jugadores de aquí, de Salamanca, en el equipo. ¿Tenéis una especie... ¿Sentís esa responsabilidad encima como de... Joder, soy de aquí, tengo que levantar esto?
Yo eso lo he dicho mil veces, yo creo que el papel de Pedro y mío, aparte de jugadores, de mostrarles y darles ver a estos chicos que vienen de fuera, que a lo mejor no tienen ese sentimiento de club, ese sentimiento que a lo mejor teníamos nosotros de la necesidad de tener deporte profesional en tema de baloncesto en Salamanca, de hacerles entender lo importante que es esto para el club, ya no solo para el club, para la gente de Salamanca, es una responsabilidad muy grande, después de tantos años sin baloncesto profesional, el dar la talla, el aportar valores positivos, no ser trabajadores, ser respetuosos con todo el mundo, trabajar, currar, y a partir de ahí, ganar, perder, todo el mundo quiere ganar, pero sobre todo que a la gente le genera afición, que cree ilusión, eso estaría bien.
A nivel individual, perdón, ¿qué esperas de ti esta temporada, ahora que has llegado a una categoría profesional?
Yo, como bien he dicho muchas veces, yo ya daba gracias por estar en este proyecto. Gracias a Dios llevo bastantes años en este proyecto. Ahora que estoy aquí, yo no decido. Decide el entrenador y yo le intentaré poner las cosas fáciles trabajando. Los minutos que me gane los aprovecharé y los que no esté jugando me animaré a mis compañeros como el que más. Esto es cuestión de trabajar y el entrenador decidirá lo mejor para el equipo, que es lo que debe hacer.
¿En qué momento se te comunica que vas a formar parte de la plantilla que dispute la Les Plata y cuál es tu reacción? Porque eso es lo que más interesa.
Yo no estaba en Salamanca cuando me enteré de la noticia y cuando me enteré de la noticia fue un poco bombazo, un poco... A nosotros nos estaban diciendo que estábamos luchando por una plaza en EVA, que es la categoría inferior, de repente te dicen que no, que es Les Plata, que es con un convenio en Fuenlabrada. Entonces yo estaba con palmas de alegría, saltos de alegría, y cuando llego a Salamanca hablo con Óscar, con el director del club, y me dice que cuenta conmigo. Entonces yo, pues más ilusionado todavía, saber que cuentan conmigo, ese sentimiento que tengo de que me respetan en el club, de que me quieren en el club, de que... han contado siempre conmigo, a mí me ilusiona mucho y es el mayor valor que tengo para esforzarme, para darlo todo en la pista.
Bueno, habéis comenzado ya la pretemporada y me han dicho que se están metiendo caña.
Un poquito de caña nos están metiendo, pero lo esperado. Sabíamos que iba a ser duro, Jandro es un entrenador muy exigente, pero yo creo que estamos todos trabajando en una buena dinámica, ilusionados. Entonces, como bien se sabe, si se trabaja feliz, se trabaja ilusionado... se lleva bastante mejor.
¿El primer partido de pretemporada? ¿Cuándo?
Tenemos el sábado partido y esperemos. Esta semana se unirán algunos jugadores que quedan por llegar. Tenemos alguno que ha estado jugando el europeo 3x3. Cuando ya nos vayamos juntando, a ver el sábado qué tal. Esperaremos hacerlo bien. Nos estamos conociendo y intentar ganar el partido, hacer lo mejor posible.
Pues claro que sí. El CB Tormes, nuevo equipo de Salamanca en Le Plata, que competirá este año por la permanencia y ojalá por mucho más y por muchos años. César Yáñez, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Por último, ¿algún referente en el mundo del baloncesto?
Nada, muchos. No, ninguno en especial.
Ninguno tan alto como tú, ¿no?
Ninguno.
César Yáñez.
COPE Salamanca está contigo en las redes sociales. En internet puedes bajarte los audios de nuestros programas en cope.es/Salamanca. Si quieres contarnos algo, síguenos en Twitter @COPE Salamanca y en Facebook COPE Salamanca. Además, puedes dejarnos tus mensajes en nuestro contestador del oyente 923 28 1403. COPE Salamanca, lo que nos digas, nos interesa y mucho. Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues como cada año en las fiestas de Salamanca, con honor a la patrona de la Virgen de la Vega, se celebra este año la edición número 69 del concurso hípico nacional de saltos y obstáculos. Tenemos al teléfono al presidente del club de tiro, Alfredo Martín Cubas. Buenas tardes.
Buenas tardes, David.
¿Cómo se presenta esta edición número 69 de este certamen?
Bueno, pues curiosamente, contra lo que podría pensarse, con más ilusión que ningún año, porque no deja de ser la 69 edición y para nosotros es muy importante, vuelve a ser un reto más. Tenemos una afluencia de caballos superior a la de otros años. Hemos llegado a los 140 caballos. Con sus respectivos jinetes, evidentemente, y para nosotros pues es un reto atender a este número de participantes con unas instalaciones arregladas, una pista de competición con un tratamiento especial y una pista de ensayo que hemos aumentado las dimensiones un poco a requerimiento de la federación para poder atender el nivel de caballos que viene y de jinetes.
Imagino que esta edición cuenta con, aparte de las que ya nos ha contado, con numerosas más novedades. ¿Alguna de ellas que nos pueda destacar?
Fundamentalmente, esto que comento, lo más importante es la dimensión de la pista de ensayo, que es una pista de geotextil, que se ha acondicionado y se ha mejorado el tamaño, y el tratamiento de la pista de competición, que se le ha hecho un tratamiento específico muy parecido al tratamiento que se le hace a los campos de gol. ¿Más novedades? Pues evidentemente tenemos una afluencia masiva de jinetes con muchos alumnos. Este año los profesionales traen para participar en el concurso también a alumnos a los que pues dan clase a diario y que quieren participar con sus profesores y vienen precisamente acompañando a los profesores para participar también en el concurso.
Esa es otra de las cuestiones que le iba a preguntar. Esta edición, que arranca del día 6 al 9 de septiembre, contará con importantes jinetes. ¿A qué personalidad del mundo de la hípica podremos ver o podremos disfrutar los amantes al mundo del caballo?
Pues tenemos a Jesús Garmendia, tenemos a Serrano, tenemos a jinetes de primera línea en el equipo nacional y tenemos a jinetes que compiten en las mejores categorías, en la mayor categoría de los campeonatos del concurso hípico. Son jinetes que año tras año nos honran con su presencia y ellos incluyen dentro del calendario la participación en este concurso. Para nosotros es muy importante atenderles. Vienen también jinetes militares, como el comandante, el teniente general Mansa. Vienen jinetes portugueses, que también año tras año son fieles a esta cita. En fin, tenemos jinetes de primera línea.
Y en cuanto...
Luego no puedo por menos de citar una persona vinculada a Salamanca, procedente con ascendencia de Salamanca, que es Emilio García Torres, que participan sus hijos. El año pasado el hijo obtuvo un éxito enorme en distintas pruebas del concurso. Es uno de los jinetes más jóvenes de España y con mejor proyección. En fin, tenemos una participación masiva de grandes figuras.
Y en cuanto a los premios, ¿cómo han variado del año anterior, de la edición del año pasado a este?
Los premios, el importe de los premios lo pone la Federación. Es un importe que se viene manteniendo, está en torno a los 29.000 euros, lo que se reparte en premios en función de las pautas que establece la Federación y en función de la dificultad de las pruebas. Es decir, las pruebas de menor altura tienen una aportación en premios menor, y la mejor prueba donde se obtiene mejor rendimiento económico es en el Gran Premio del domingo del Ayuntamiento de Salamanca. Curiosamente, además, pues es una prueba que tiene una gran dificultad por la altura, por el trazado y porque hay un barras de desempate entre las mejores combinaciones de jinetes y caballos que rebasan los obstáculos.
Por último, ya brevemente, para ir acabando, horarios y fechas. Sabemos que empieza el 6 de septiembre, acaba el 9 de septiembre. ¿En qué horarios vamos a poder disfrutar de la hípica?
Vamos a ver, las pruebas de jinetes locales y jinetes de la cantera y jinetes de, bueno, las más pequeñas, pero también que hay que cuidar a estos jinetes porque son el futuro de este deporte, esas se celebran por la mañana, en horario de mañana, a partir de las 10:30, 11, en función de los participantes, pero vamos, es cuando se celebran las pequeñas. Y después, las pruebas de por la tarde empiezan a las 3:30 hasta las 8:30. Evidentemente, la prueba de mayor dificultad, la de mayor nivel, se celebra a partir de las 6:00 p.m, que es cuando mayor afluencia de público hay. Pero bueno, yo creo que son unas jornadas para vivirlas en familia y para participar del concurso desde toda la tarde, en horario interrumpido, porque tenemos que recordar que existen apuestas, que se celebran apuestas, que es un aliciente más para este deporte y que, bueno, pues puede ser una tarde muy divertida en torno a un deporte que tiene mucho arraigo entre el público salmantino, como es el de la equitación, de la hípica.
Pues ya lo saben, todos los oyentes de Cadena Cope, amantes del mundo del caballo, de la hípica, de la naturaleza en general, a pasar la tarde en familia al hipódromo esos días y a disfrutar con este campeonato nacional de saltos y obstáculos. Alfredo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Vuelta ciclista a España.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Eri Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo les la situación de carrera? ¿Qué duro es esto? La Pereiro, muy buena.
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE más, en tu móvil y cope.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Decíamos antes, día para el recuerdo en Salamanca con la salida de la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Tras la etapa del día 2, en la que se coronó la cima de la Covatilla con victoria para el estadounidense Ben King, y tras la jornada de descanso del día de ayer, la ronda española reanuda su marcha con una etapa que parte de la Plaza Mayor de Salamanca, que recorre las principales calles del casco histórico charro y finaliza en la localidad zamorana de Bermillo de Sayago. En estos momentos la carrera afronta ahora un pequeño tramo hacia la localidad de Ledesma, quedan 80 kilómetros para el final de la etapa, y ha cambiado la dirección del viento. Machado y Ezquerra van haciendo camino, 2 minutos 43 segundos de ventaja sobre el pelotón de la Vuelta a España 2018. Por último, para ir acabando, Deportes COPE Salamanca, hoy martes 4 de septiembre, salta una noticia que es cuanto menos curiosa. El fútbol salmantino vuelve a la quiniela, casi 2 años después, con el Guijuelo y el Salamanca. Ambos conjuntos aparecen en la próxima jornada de la quiniela en la que descansa la primera división. La última vez que un conjunto salmantino apareció en un boleto fue en el Guijuelo Atlético Madrid de Copa del Rey. Aprovecho que está César por aquí, que todavía no te has ido, hazte una previsión.
Salamanca hará un buen papel, pero vamos, que yo por mi lado, que los tres equipos de Salamanca miren hacia arriba en vez de hacia abajo y que la gente disfrute de bonitos espectáculos.
Pues hasta aquí, Deportes Cope Salamanca, hoy martes 4 de septiembre. No olviden que puedes seguirnos también a través de nuestra página web cope.es, emisora Salamanca, a través de Facebook en Cope Salamanca y en Twitter @copasalamanca. Gracias.